El Sefer Torah, redescubierto en la biblioteca de la Universidad de Bolonia por el profesor Mauro Perani, esconde detrás una historia fascinante que nos revela su importancia histórica. Son muchos los factores que lo convierten en un Sefer Torah único, y en esta entrevista tenemos la oportunidad de conversar con el profesor Perani. Le agradecemos que nos conceda esta ocasión para saber más acerca de su historia. Buenas tardes, profesor. La primera pregunta es si este Sefer Torah tan especial tiene su origen en Andalucía.
Sí, sí, pero está una historia que la han encontrado Andalucía. Es una reconstrucción muy probable, porque es una historia increíble de ese rollo.
¿En dónde lo descubrieron este Sefer?
Ahora, yo voy a explicarte. Yo soy profesor a la Universidad de Bolonia. Bueno, ahora, profesor de hebreo. Ahora, la biblioteca universitaria de mi Universidad de Bolonia tiene una pequeña colección de manuscritos hebreos. Es un 35-36. Bueno, que habían sido dejados catalogados para un hebreo que trabajaba al final del siglo XIX, ¿no? 1890 en los años 90, trabajaba como bibliotecario a la biblioteca universitaria. Y estaba un hebreo y conocía el hebreo, ¿no? Y ahora ha catalogado en el 1898, sí. Ha hecho un catálogo de esa colección, pero el catálogo estaba escrito con criterios absolutamente superados, porque no tenían, en el siglo XIX, no tenían absolutamente una buena conexión de la paleografía y de la codicología hebraica, ¿no? Porque esta ciencia se ha desarrollado a los años 60, partiendo de los años 60 del siglo pasado, ¿no? Ahora, quería hacer un nuevo catálogo de la pequeña colección con criterios nuevos científicos, porque la ciencia de la paleografía hebraica ha hecho muchísimos progresos. Bueno, ahora, cuando voy a catalogar dos rollos de la Torah, que son contenidos, son dos rollos, de uno es normal que voy a hacer, confronto el rollo que es en mis manos con lo que ha escrito el catalogador del final del 800, bueno, y miro que ese rollo, en mi opinión, que trabajo desde más que 30 años sobre los manuscritos hebreos, ¿no?, en particular los que a la mitad del siglo XVI han hecho, reutilizado para hacer encuadernaciones, ¿no?, de documentos notariales de los archivos, ¿no?
Sí.
Yo miro que la escritura de ese rollo es muy antigua, estupenda, muy antigua, y en mi opinión a los primeros siglos del segundo milenario, ¿no? Del segundo milenario, es decir, 1100, 1200, ¿no? Y miro que el catalogador del 800 me dice: no, es un rollo muy malo, el texto es muy, muy malo, no es bueno, la escritura no es estética. Y yo lo dato, propongo la datación al siglo XVII con un punto de interrogación, ¿no?
Sí.
Y de un otro rollo que es mutilo de los primeros tres libros del Pentateuco, es decir, la Génesis, Éxodo y Levítico, me dice que, en su opinión, es es muy antiguo, está una tradición a Bolonia que ese óleo ha sido donado para los judíos a un frate dominicano que en el 1304, el comienzo del siglo XIV, va a ser elegido el maestro general de los dominicanos, que se llama Aimerico Gigliani, ¿no? Cuando recibe ese encargo de ser el maestro general de los dominicanos, debe ir a Bolonia, ¿no? Ir a Bolonia porque Bolonia está a la tumba de San Domenico, es la casa general de los dominicanos. Y porta consigo el rollo, ¿no? Porta consigo el rollo a Bolonia. Seamos al comienzo de los siglos XIV, 1304, ¿no? Ahora, cuando viene a Bolonia, los dominicanos van a escribir una carta en caracteres latinos que dice: ese rollo es muy antiguo, fue donado da los judíos a Fra Aimerico Gigliani cuando es nominado maestro general. Estaba deja muy antiguo cuando lo donaron al comienzo del siglo XIV y tiene signos particulares muy diferentes de las coronas, los tagín, ¿no? De las letras del Sefer Torah, como nosotros conocemos de los rollos de los últimos 3-4 siglos que han sido homogeneizado con una práctica muy rigurosa, ¿no? Ahora, es muy diferente. Bien. Allora, la historia es que ese rollo está a Bolonia. El nombre de la ciudad es Tolosa, ¿no?
Tolosa.
Ma no Tolosa de Francia, Tolosa de los Países Vascos, como se dice, del norte de la España, ¿no?
Del País Vasco, sí.
Ahora, este rollo, muy antiguo, la tradición de los judíos lo atribuían a lo escriba Ezra, ma Ezra ha vivido en el siglo 5 avanti de Cristo, ¿no? No es posible, es una atribución hiperbólica para decir que es muy, muy antiguo, ¿no? Y ahora, este rollo, en el 300 es a Bolonia, es tan considerado precioso que está cerrado en una teca que lo contiene con dos claves. Una la tienen los dominicanos, una lo tiene la municipalidad, ¿no? Y para verlo necesita de poner juntas las dos llaves, ¿no? Bueno, en el 400 va a ser muy más famoso, en el 500, ¿no? El siglo XVI es conocido de todos los luminares de Europa. Por ejemplo, Arias Montano, que es un español, ¿no? Que lo conoce. En el 600 y el 700 más es conocido por el gran estudioso de las variantes bíblicas Kennicott, ¿no? Es conocido para el eclesiástico orientalista Giovanni Bernardo de Rossi, que enseñó a Parma y su biblioteca ha formado la colección hebraica riquísima, importantísima de la Biblioteca Palatina en Parma, ¿no? Después llega Napoleón. Napoleón en el 1802 conquista el norte de Italia, extiende su poder sobre el norte de Italia y abolice los órdenes religiosos, ¿no? Nada, y prende los tesoros de archivios, de manuscritos, etcétera, y li pone en entes públicos, ¿no? Pero sus consulentes hebraístas sabían de ese rollo antiquísimo que era famosísimo en toda Europa y van portando, lo portan a París, a la Biblioteca Nacional, donde resta 13 años, porque en el 1000 va portado a París en el 1802,
¿sí?
Más va a volver de París en el 1815, ¿no? Porque con la restauración antinapoleónica, ¿no?, el Papa puede demandar va a retornar a Bolonia los manuscritos preciosos que han portado vía. Ahora, cuando va a volver a Bolonia, el rollo ha perdido su carta de identidad, que estaba la escrita que te he dicho, y que fortuna que ha sido copiada en el 1700 de un eclesiástico católico francés, Bernard de Montfaucon, que hace un viaje cultural al norte de Italia a la descubierta de los tesoros de los manuscritos. Y escribe dos años dopo el Diario Italicum, publicado a París en el 1702, diciendo que ha sido a Bolonia, ha visto el antiguo rollo y ha copiado la escrita que habían escrito los dominicanos al comienzo del siglo XIV, cuando habían llegado a Bolonia. Pero cuando en el 1802 llega a París, los bibliotecarios dicen: pero la escrita que ha copiado de Montfaucon hace un siglo, porque 1700, publicado en el 1702 su Memorias de Viaje, ¿no?, Diario Italicum,
sí.
1802, la escrita no ha llegado a París. Bueno, cuando después de 13 años el rollo vuelve a Bolonia, sin carta de identidad que ha perdido,
que lo acreditaron,
los bibliotecarios no lo reconocen y lo relegan a ser un rollo de ninguna importancia, pero se recordaban que estaba un rollo antiquísimo a Bolonia. Se inventan una cosa que no es verdadera, que un otro rollo que es lacunoso de los primeros tres libros, ¿no?, y es ello el rollo antiguo, y los franceses han ganado, ¿no?, han robado los primeros tres libros. Ma es una balda, no es vero, no es verdadero. Ahora, ¿qué se ha pasado? Han escambiado los rollos antiguos con uno que no tiene ni una importancia, y que es como conocemos. Hacia que yo en el 2012, haciendo el nuevo catálogo, he dicho: ma que dice el catalogador de la fin del 800,
sí,
ha subido los escambios de los rollos y no tenía los instrumentos para decir: ma que diceis, los antiguos, es esto no es antiguo, ¿no? Ha subido lo escambio de rollos. Hacia que yo en el 2012, haciendo un nuevo catálogo, he podido entender y capir que el rollo muy muy antiguo estaba lo catalogado como de ninguna importancia al final del 800. Esa es la historia, que es verdaderamente una historia a la Umberto Eco, ¿no?
Mauro, ¿cuál es la importancia de este Sefer Torah?
Bien, allora, la importancia de ese Sefer Torah está en esto. Ahora, sabes que para una normativa religiosa, siendo que el Sefer Torah contiene algunas 3.000 veces el tetragrama sacro, el nombre de Dios que no se puede pronunciar para un judío, ¿no? ¿Sabes, no?
Sí.
Ahora, ¿qué pasa? Pasa que cuando un rollo es un poquito superado, pure, no es più perfecto, ¿no?, no es todavía en el estado de santidad, al final que no sea profanado el nombre de Dios, el tetragrama sagrado, tiene que sepelirlo en la tierra, o si no sepelirlo como tapa provisoria, lo pone en una gemisá. ¿Qué es una gemisá? Es una pequeña estancia, ¿no? Ma no es la creación de una biblioteca o de un archivo, no. Es un lugar donde pones los textos sagrados, y no solamente el rollo que seguramente contiene el nombre de Dios, ma todo lo que es escrito en hebreo, tienes que ponerlo en una gemisá o sepelirlo en la tierra. ¿Por qué? Porque el rollo seguramente contiene el nombre de Dios, ma cada escrito hebreo puede contener, y ahora te digo que en el primer milenario hacia hoy, los judíos sistemáticamente han sepelido en la tierra los Sifrei Torah, ¿no? El Sefer Torah, por evitar la profanación del nombre de Dios. ¿Puede comprender cómo? Tenemos poquísimas testimonianzas del Sefer Torah por el primer milenario de nuestra era. ¿Por qué los judíos, en adición a los rogos de la Inquisición, que ha destruido, y de los nazifascistas que han quemado una cantidad increíble de manuscritos hebreos y de rollos de la Torah, ¿no? También los judíos, por motivación religiosa, han destruido sistemáticamente los rollos, sepelándolos en la tierra, por evitar la profanación del nombre de Dios. Bueno, ahora, puede comprender cómo ese rollo es del comienzo del siglo XIII, en un convento de frates, ¿no?, dominicanos. Ahora puede comentar que ha sido preservado, porque los dominicanos no tenían que enterrarlo, ¿no?, por motivación religiosa. Claro. Ahora, la importancia es que representa un tenor textual óptimo, muy, muy cercano al Códice de Aleppo, que es considerado el mejor testimonio textual del Pentateuco, ¿no?, de la Torah. Bueno, pero en el 1947, para algunas revoluciones del mundo árabe contra los judíos, cuando la Sociedad de las Naciones, ¿no?, de ahora, había dado una pequeña tierra a los judíos, han hecho de pogrom contra los judíos. Ad Aleppo han pidado el Códice de Aleppo, y el Pentateuco es casi todo ruinado, porque no está más. Ahora, el Pentateuco del rollo de Bologna, que es un rollo litúrgico escrito sobre una membrana es longa 36 metros, ¿no?, es tres cercano al Códice de Aleppo. Eso es muy importante, ¿no? Y en algunos casos, las variantes de Bologna es mejor de Aleppo, como ha dicho el profesor Aaron Dotan a una conferencia de hace un año a Tel Aviv, que estaba respondent a una charla que yo he hecho, ¿no? Y segundo, sabemos que los rollos de la Torah tienen algunas letras, siete letras que son elencadas para el acróstico Sha'at Net Getz, ¿no? Que tienen coronas, pequeñas coronas que son un ornamento, ¿no?, y que se llaman en hebreo o en arameo tagin. Ahora, nuestra testimonianza de los pequeños fragmentos del primer milenario de la Genizá del Cairo, ¿no?, se dice que hacia el siglo 8 los fragmentos, o hacia el siglo 9 o 10, los fragmentos de rollos del primer milenario no tenían coroncitas, no tenían tagín, nada. Y hoy nosotros conocemos que los rollos copiados partiendo del siglo XIV, ¿no?, hacia hoy, son muy rigurosos, que las siete letras Sadnet Ges quieren tener siempre y todas las conocidas según alguna edad. Ahora, eso rollo de Bologna tiene las conocidas según un sistema muy diferente que el sistema de Babilonia, ¿no?, según un manual masorítico que se llama Sefer Tagin, el libro de las coroncitas, compuesto, ¿no?, escrito en el siglo VIII de nuestra era, de los masoretas de Babilonia, ¿no?, que decían exactamente sobre esta letra, sobre Aleph, quiere un Tagin, dos Tagin, etc. Ahora, mira, el rollo de Bologna sigue la tradición del Sefer Tagin masorético del siglo VIII al 80%, muchísimos. Ahora, es muy antiguo para eso, no solamente para las coroncitas, pero también para algunas letras que tengas rolladas, que hacen círculos, ¿no?, etcétera, particulares. Esa es la muy grande importancia, también siendo 60 veces en los márgenes de las columnas una nun finale, que es un seño masorético antiguo que dice, probablemente podría ser la primera letra de Nusach, que en hebreo significa, o en arameo significa variante, ¿no?, versión. En 60 lugares donde está una espaciatura, una parte blanca de la línea, ¿no?, para indicar las secciones del Pentateuco, Petuja Setumá, que significa abierta o cerrada, está una nuna a decir, mira, lector, que yo hago esta solución, pero está una versión diferente aquí, y yo te la señalo. Eso rende el rollo muy, muy importante por el tenor textual muy bueno, muy cercano del Códice de Aleppo, ¿no? Y para esa forma muy antigua. Concluyendo, los estudios que hacemos sobre el rollo nos dice que en el primer milenario, te aseguro las normas para escribir el rollo de la Torá estaba muy diferente de la que, después de una confusión que se realizaba en el mundo occidental al siglo XI, XII, ¿no?, que estaba que los escribas hacían tagine coroncitas sin orden, porque probablemente el manual masorético para las coroncitas no ha sido copiado bastante en el mundo occidental. Ahora, ¿no? Y en el primer milenario no era un problema poner desremplimientos gráficos al final de la línea, como en el manuscrito, para ayudar la justificación a izquierda, ¿no? Sabes que el hebreo escribe de derecha a izquierda, ¿no? Ahora, en el manuscrito es normal, en adición a la dilatación o comprimir las letras, poner signos que puede ser la anticipación de la primera letra, de la primera palabra de la riga siguiente, ¿no? Ahora, man el rollo es prohibido. En ese rollo están, como en algunos fragmentos de rollos muy antiguos. También en el rollo está algunas veces el reclamo al final en bajo a izquierda de la sección, está anticipada la primera palabra de la sección sucesiva, ¿no?, en alto a derecha del rollo, que he hecho de muchas secciones y son cosidas unas a la otra con delfil, ¿no? Ecco, ahora, esa es la muy grande importancia de la descubierta. La análisis paleográfica de las letras nos dice a mí y a mi colega de París, Judith Schlanger, que la escritura es una de las primeras caracterizaciones sefardíes españoles de las letras y tenemos muy semejantes a las letras del Sefer Torah de Bolonia en Andalucía, dos ejemplos del siglo XI, muy, muy cercano, es la primera atestación de una grafía que de la cuadrada español, de la que derivan todas las tres tradiciones escribales italianas, sefardí y askenazita, ¿no? En España va caracterizándose como sefardí. Ahora, el confronto con dos casos de escritura muy semejante a la de Rollo, que viene de dos manuscritos copiados en Andalucía, me dice que Rollo debe ser escrito a la Andalucía, ¿entiendes?
Sí. Mauro, también me gustaría preguntarle, a colación de lo que usted me acaba de comentar, que es posible entonces que sea anterior incluso al siglo XII.
Hemos hecho un carbonio, ¿no? Dos carbonios, pero necesita que hacemos un otro carbonio, porque el carbonio ha dicho el siglo XII, ¿no? XII. Pero yo pienso que un mejor, porque podría ser que un carbonio mejor. Yo pienso, tengo muchas motivaciones para pensar que podría llegar al siglo XI. Pero 11-12 no es muy, muy, muy diferente. Y la historia romancesca increíble de Sorolio, ¿no? Está en el hecho que algunos judíos, según la testimonianza escrita, ¿no?, la han donado a un frate dominicano, pero que los judíos donan al capo de la Inquisición, porque la Inquisición, sabes que estaba de los dominicanos, ¿no?, un rollo, es un poquito difícil. Ahora, la idea es, ¿judíos o judíos convertidos al cristianismo al final del siglo XIII, cuando ha sido a España muchísimas persecuciones, ¿no?, al final del siglo? Ahora, judíos, lo que es seguro, no podían ser los judíos de Bolonia, porque en el 1304, es decir, el comienzo del siglo XIV, no está una comunidad judía a Bolonia, más está una comunidad judía a Tolosa. Ahora es muy probable que viene de la España Rollo, porque el padre dominicano Aimerico Giuliani, nominado maestro general de los dominicanos del mundo, lo recibe probablemente a Tolosa, en el norte de la España.
Actualmente, Mauro, ¿en qué estado se encuentra este sefer?
Se encuentra en un estado perfecto, porque te digo, por los 7 siglos o más que ha sido en el convento antes de Napoleón, y después Napoleón la ha portado a París. Cuando vuelve de París, va en la biblioteca de los estudios, es decir, universitaria. No ha jamás sido utilizado. ¿Por qué? Porque los frates franciscanos y dominicanos a Bolonia en el siglo XII estudiaban muchísimo el hebreo, pero escúchame, si un frate conoce el hebreo, prefiere estudiar sobre un código que tiene Nekudot Teamim, es decir, ¿no?, los puntinos que indican las vocales y los acentos, que leer el Sefer Torah, que es solamente los textos consonánticos sin los signos de las vocales. Es muy más difícil de leer un Sefer Torah que de leer un código en hebreo que tiene los puntos vocales y los acentos, ¿no?, que es también los signos como punto, etcétera, ¿no? Ahora es en un óptimo estado de conservación, porque donado da judíos al dominicano o da judíos convertidos al cristianismo, ha sido por muchísimos siglos no utilizado. Es en un bueno, muy bueno estado de conservación.
¿Por qué fue entregado a dominicanos? Llama la atención en cuanto a que la Inquisición lo que quería era borrar todo rastro de los judíos. Entonces,
está la hipótesis que ha sido judíos, sí, pero judíos convertidos. Tenían un rollo y son convertidos al cristianismo. Es normal, son contentos de donarlo a un fraile dominicano, ¿no? Hipótesis. Pero, escúchame, mira que en el siglo XII, Rashi, muchísimos rabinos y frates católicos estudiaban muchísimo la Biblia y se ayudaban, ¿eh? No ha sido solamente persecución y odio, ¿eh?
Claro.
También se ayudaban, es a decir que también por la interpretación del texto, estaban frates que preguntaban los rabinos, estaba también amistad, ¿eh? Yo no puedo decir, puede ser que si un hebreo que se convierte al cristianismo tiene un rollo, es normal que puede donarlo a un padre dominicano, ¿no?
Claro.
Es devenido importante, pero también puede ser que los judíos estaban en, no sé si en buena relación, o hacer un dono al maestro general de los dominicanos, puede ser, probablemente también, si han sido de los judíos, un modo para cativarse la simpatía del capo de la Inquisición, ¿eh? Mira, no sé, o estaba un rollo que no era todavía en el estado de santidad. También la hipótesis que un rabino abierto, ¿no?, con ideas abiertas, el rollo no estaba todavía en la condición, según un riguroso alajá, una rigorosa alajá normativa, no estaba todavía en el estado de kasherut. Ahora era pasul, no se puede utilizar para la liturgia, ¿no? Ahora, puede ser que un rabino iluminado dice, yo prefiero que de no sepelirlo en la tierra, ma lo dono al frate dominicano que es Biblia también para los cristianos, ¿no? El Pentateuco es un texto sagrado también, puede ser, ma son todas hipótesis, yo no,
sí,
no puedo saber exactamente,
claro.
Sino comprando la máquina del tiempo.
Sí. ¿Y actualmente dónde está alojado?
Está en la biblioteca de la Universidad de Bolonia,
okay.
Pero tenemos proyectos de hacer un museo de la Torá y de la Biblia, porque yo no sé si tú sabes que Bolonia tiene al momento, al presente, el más antiguo rollo de la Torá. No confundir un rollo de la Torá con un código, ¿eh? Porque está a San Petroburgo un código que es más antiguo, copiado en el 1008, ¿no? Ma es un código con las vocales, los acentos, es diferente, se vuelve en la página, no es un rollo. Yo hablo de un rollo litúrgico,
sí,
con texto solamente consonántico. Bueno, perfectamente entero, no hay lacunas. Ahora, hablando de eso, hoy es el más antiguo que conocemos en el mundo. ¿Entiendes? Ahora, Bolonia tiene ese rollo que es el más antiguo que conocemos en el mundo para esa historia increíble que no ha sido enterrado, ¿no? Bueno, ma a Bolonia nel genero del 1482 ha sido empresada la prima edición a stampa, ¿no? L'edizio Princeps de la Torá a Bolonia. Ahora, Bolonia ha visto la edizio Princeps de la Torá a la presa, ¿no? Del mundo, en
sí,
todo
sí,
el mundo,
uh-huh.
Y Bolonia tiene el rollo más antiguo. Ahora, está que también en el siglo XVI, los judíos hacían un juego sobre el nombre de Bolonia, que tú puedes leerlo, Bo Lan ya bo en esa lan pasa la noche alberga ya el señor. Ahora no, el luego es de entender Bolonia bo lan ya, no, en esa ciudad lan pernocta, pasa la noche alberga ya el señor.
No, es curioso este dato.
Ima, tú sabes que Italia decían I tal ya, I isla tal de la rujada, ¿cómo se dice en español? Rujada, el agua que se hace sobre la hierba, ¿no?
El trocío.
Ahora isla del trocío del señor, I tal ya.
De alguna forma, los judíos estaban involucrados en Italia, tenían una relación fuerte con este país.
Sí, mira que los judíos, Italia es el país de toda el occidente, de toda la Europa, que es el primero a hospitar grupos y comunidades judías desde algunos años antes del comienzo de nuestra era, ¿no? Después de Cristo, porque estaban con el imperio judí, y después de la destrucción de Jerusalén, las fuentes históricas dicen que Tito deportó en las regiones de la Italia meridional 100.000 judíos, ¿no? Ahora, pero mira, es la más antigua, el más antiguo país de la presencia de los judíos del mundo occidental, ¿no? Después de Israel y Palestina, ¿no? Pero en más que dos milenarios no han jamás sido más que un 35.000, 40.000 judíos. No son más si pensamos a los millones de judíos del mundo de la Europa Oriental como Polonia, ¿no? Etcétera, a los siglos 17, 18, ¿no? O a los que se dice la mitad de un millón de expulsados de Sefarad por los reyes católicos, ¿no? Del 1492, ¿no? Ferdinando el Católico e Isabella de Castilla. Ahora, estaba como número los judíos de Italia, no ha sido jamás muy, muy importante, pero han sido de una importancia enorme para la rinascita, la difusión del judaísmo. Porque, por ejemplo, no sé si sabes que los bienes culturales, ¿no? Móviles, ¿no? Los manuscritos hebreos, todo lo que es el bien también litúrgico, ¿no? Cultural, ¿no? Que están en los museos de todo el mundo, en las colecciones de todo el mundo, vienen de Italia, más que la mitad vienen de Italia, ¿no? Puedo decirte que la primera presa para la tipografía, ¿no?, de libros judíos, nace a Italia en los años 60 del 400, ¿no? Y por un 5 o 6 años se han presado libros judíos con la presa solamente a Italia. En el siglo 5, cuando va a terminar el Instituto del Patriarcado en Palestina, que estaba un nazi, estaba un rabino que tenía jurisdicción religiosa sobre la fe, va a terminar porque son persecuciones. ¿Dónde va la heredidad de la tierra de Israel? Va en Apulia, ¿no? Del Tajo de la península italiana, ¿no? Va allí, renace. Y en el siglo 8, el hebreo que, adelante de la Biblia solamente por los rabinos, ¿no? Se había muerto y no estaba todavía la lengua de la vida que no era la liturgia de la lectura de la Biblia, renace en Puglia, en los epitafios, las inscripciones sepulcrales de las catacumbas judías de Venosa, siglo 7-9, ¿no? Y se desarrolla una escuela muy, muy importante que se ha desarrollado de la heredidad de la Palestina, de esa escuela de Puglia, es entre el siglo X y el siglo XII, donde han producido una cantidad grandísima de obras, ¿no? De la Puglia, esta heredidad del judaísmo que se ha renacido, va a atravesar los Alpes en el siglo X, acerca del año 1000, ¿no? Con las familias de los calónimos, ¿no? Que portan el judaísmo en la región renana, y el portan también a París, al sur de París, a Troyes, donde está la escuela de Rashi y de los otros. Y mira que está un doctor, Rabbeinu Tam, que estaba el nieto de Rashi, me parece, ¿no? Que para afirmar la gran autoridad de la traducción, de la tradición, ¿no?, halájica, normativa, de interpretación exegética de la escuela de París de Troyes, hace una paráfrasis del verso del profeta Isaías que dice: porque de Sion sortirá la Torah y la palabra del Señor de Jerusalén. Hace una paráfrasis, dice: porque de Bari sortirá la Torah y la palabra del Señor de Otranto. Bari y Otranto estaban dos de las más importantes academias rabínicas, de donde el patrimonio cultural de la Puglia y Basilicata había llegado al sur de París. Muy importante.
¿Al sur de París?
A Troyes. La ciudad de Troyes, ¿no?, donde tenía la escuela Rashi, los grupos de los enseñantes de su escuela.
Doctor Perani, nos ha dado una entrevista fabulosa y se lo agradecemos enormemente, porque es un redescubrimiento fantástico el hecho que la historia de este Sefer usted la haya podido transmitir y nos la haya podido explicar de esta forma tan amplia.
Bene, gracias, muchas gracias a ti. Ha sido un placer también para mí. Chao.
Chao, gracias.
Chao.